minutos es protagonista hoy el señor expresidente de la República de Colombia y premio Nobel Juan Manuel Santos. Y es protagonista porque comentábamos, José Manuel, hace apenas unos minutos sobre una carta que firma el expresidente Juan Manuel Santos con otros expresidentes y exministros también y catedráticos muy destacados del continente.
Sí, la titulan Imperativos Éticos y Económicos de la Lucha contra el COVID-19, una perspectiva latinoamericana, con varias recomendaciones que sintetizan en 2 páginas y media. Y junto con el expresidente Juan Manuel Santos, también aparecen las firmas de Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos y Ernesto Zedillo, y algunos otros exministros de Hacienda, como usted lo menciona, Yolanda.
Señor expresidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, muy buenos días, gracias por estar en RCN Radio.
Buenos días, Yolanda. Muy complacido estar con ustedes.
Un gusto tenerlo aquí también, señor expresidente. Bueno, interesante la carta que ustedes están planteando porque habla, pues, de la necesidad de tomar decisiones, particularmente en los asuntos económicos, si nos queremos detener allí, en lo que ustedes han visto. Hablan ustedes de las decisiones que se están tomando, unas acertadas, no tanto, pero la necesidad de tomar caminos para rápidamente hacer frente a la crisis económica. ¿Cuál sería, señor expresidente, la decisión más importante a tomar en este momento? Porque las perspectivas que están planteando todos los que hacen análisis de futuro de la economía mundial son bastante desalentadoras, bastante negativas. ¿Qué es lo que se tendría que hacer de manera urgente en este momento?
Yolanda, yo creo que para que sus oyentes entiendan un poco el objetivo y propósito de esta carta, hay que darles un contexto. Esta carta se produce porque esta pandemia agarró al mundo en una situación realmente deplorable en materia de liderazgo y de cohesión. El mundo lo estamos viendo dividido, Estados Unidos por un lado, China por el otro, Europa por el otro, y una falta enorme de liderazgo. Y por consiguiente, las soluciones, cuando no hay liderazgo, se demoran. Y dentro de ese contexto, la ausencia de América Latina en todas las discusiones a nivel mundial ha sido realmente preocupante. Y preocupante porque América Latina tiene una situación especialmente compleja. La situación de las economías de América Latina es una situación mucho menos sólida de la que teníamos hace unos años. Las economías latinoamericanas son mucho más frágiles, inclusive economías como la de Chile, como la de Perú, Colombia, México, Brasil, Argentina ni se diga. Hoy en día no tiene la munición ni las capacidades para afrontar una crisis como la que estamos viviendo y una crisis como la que se viene, que va a ser peor en materia económica. Entonces lo que quisimos fue llamar la atención que América Latina necesita una serie de instrumentos y de herramientas especiales, porque generalmente lo que sucede es que los países ricos arreglan sus problemas. Cuando los países pobres comienzan a pedir plata, les dan a los países más pobres, pero los países de ingreso medio, como Colombia, como Chile, como Brasil, como México, se quedan en la mitad, en un limbo, y nos quedamos sin el pan y sin el queso. Y si eso sucede ahora, con unas economías más frágiles de las que teníamos antes, pues la situación es bien complicada. Por eso es el propósito de la carta. Y la carta lo que trata de señalar es, mira, aquí hay unas prioridades. Primero, la velocidad con que se toman y se ejecutan las decisiones, tanto a nivel de país como a nivel internacional. ¿Qué estamos viendo en muchos países? Que los presidentes hacen todo tipo de anuncios. Anuncios, algunos equivocados, algunos totalmente acertados, pero esos anuncios se demoran mucho en traducirse en hechos concretos. Por ejemplo, que los subsidios para los informales son muy importantes. Los informales son los que más sufren en este tipo de circunstancias. Bueno, eso se anunció hace 2 semanas o 3 semanas y nada que les llega. Y esas personas están físicamente con hambre, no tienen con qué darle a sus hijos la comida. Lo mismo sucede a nivel internacional. Cuando los países dicen, necesitamos unos recursos adicionales, y se dice, bueno, vamos a dárselas, pero el engranaje financiero internacional tiene tal cantidad de trabas y de condiciones que para que los países realmente accedan, para que efectivamente les desembolsen los recursos, se demora demasiado y cuando llegan el costo ha sido demasiado alto. Entonces el llamado es no solamente a que tenemos que acelerar la solución, las soluciones para minimizar el costo social, el costo económico, sino que a nivel mundial tenemos que acelerar los desembolsos y algo que decimos con mucha claridad, porque es evidente, tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo mayor al que está previsto, porque esta crisis va a costar mucho más de lo que la gente se está imaginando. Y necesitamos los recursos para afrontar esa crisis. Ese es el contexto y el propósito de esta carta.
Señor expresidente Juan Manuel Santos, en una parte de la carta ustedes hablan de subsidios para el pago de salarios, que es una propuesta que aquí, por ejemplo, en Colombia han planteado algunos empresarios. Los subsidios para el pago de salario condicionados al mantenimiento de la nómina protegen tanto a empresas como a trabajadores. Y eso ha generado debate, porque hay quienes dicen no se le puede dar subsidios a las empresas, pero ustedes hablan claramente de esa necesidad. Estamos en un punto en que hay que subsidiar a las empresas más pequeñas o a las medianas, es decir, ¿cómo sería esa figura?
Pues mire, muchas de las soluciones que ahí se mencionan son soluciones que pueden ser aplicables a todos los países o a algunos países. No me parece descabellado que se subsidien las empresas para que mantengan la nómina. Es que ¿qué queremos evitar? Queremos evitar el costo social, o por lo menos disminuirlo, porque el costo social va a haber. ¿Cómo lo evitamos o cómo lo disminuimos? ¿Cuál es la forma más efectiva y eficiente? Si una persona, un informal, que está en su casa, que no tiene recursos como darle de comer a sus hijos, pues hay que garantizarle de la forma más eficiente posible que esos recursos le lleguen. Si el subsidio, o sea, que sea por cuenta del Estado, es la forma más eficiente para que le llegue y se evite el costo social o se disminuya, pues se procede a eso. Así no sea muy ortodoxo, así mucha gente diga, no, ¿cómo vamos a subsidiar a las pequeñas empresas? Pues sí, porque estamos viviendo unas circunstancias excepcionales, y así como le estamos diciendo al Fondo Monetario, usted tiene que borrar de su inventario las condiciones que le está poniendo a los países para desembolsar los recursos, de la misma forma se dice a los gobiernos, usted tiene que pensar en soluciones audaces que sobre todo cumplan con el objetivo que es disminuir el costo social y económico.
Señor expresidente Juan Manuel Santos, hablan ustedes también en la carta de gobiernos en América Latina que lo han hecho mejor que otros. ¿Hay algún gobierno que sea ejemplo de buen manejo de esta crisis?
Miren, deliberadamente no queremos ponernos a mencionar gobiernos con nombre propio. Y en mi caso, pues, deliberadamente no voy a hacer comentarios sobre lo que está haciendo o no haciendo el gobierno colombiano. Yo lo único que le digo, Yolanda, es que el presidente Duque en estas circunstancias puede estar seguro de que a mí me tiene a su lado. Lo dije desde el principio, en estas circunstancias uno tiene que hacer caso omiso de cualquier diferencia política. Si lo necesita, ahí estaré, pero no voy a opinar, porque cualquier opinión mía sobre lo que está haciendo el gobierno va a ser malinterpretada, va a contribuir a algo que esta pandemia tiene como una de sus certezas, que es la incertidumbre. Todo el mundo tiene una tremenda incertidumbre sobre cuándo se va a solucionar esto, cómo se va a solucionar. Si uno aplana la curva, eso es posponer el problema por cuánto tiempo. Todas esas incertidumbres lo que contribuye es a la ansiedad de la gente. Y para disminuir esa ansiedad, pues entre menos complicaciones se generen y menos opiniones que generan incertidumbre se den, pues mejor. Entonces, no queremos, y con eso lo discutimos con los expresidentes, nombrar países particulares, La gente sabe cuáles son los que están haciendo las cosas mejor, la gente sabe cuáles son los que están haciendo populismo, pero creo que ese aspecto político es mejor dejarlo a un lado en estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo.
Estamos conversando con el expresidente Juan Manuel Santos. María Elvira Samper tiene pregunta para él.
Señor expresidente, de todas maneras, sí, hay estrategias distintas en los países. Chile ha hecho una estrategia distinta, pero estamos llegando a un punto al final de este mes en que el gobierno o los gobiernos o muchos gobiernos van a tener que empezar a pensar en estrategias distintas, empezar a liberar a ciertos sectores. ¿Usted cree que es el momento, digamos, usted cree que habría que mirar, aparte del sector de la construcción, que parece que está en el foco para ser uno de los primeros liberados, que habría necesidad de pensar en medidas escalonadas, en estrategias diferenciadas según regiones, porque hay que empezar a darle algún empuje a la economía, porque esto no es de apagar y volver a prender y una vez prendido vuelve y arranca todo lo mismo?
Pues mira, nadie tiene la fórmula perfecta, porque esto que estamos viviendo nunca se ha vivido. Entonces tenemos que hacer lo que muchas veces se hace, ensayar, ver qué están haciendo otros, evaluar muy bien las circunstancias. Los países tienen circunstancias diferentes. Y aquí hay una cantidad de dilemas morales, dilemas económicos y dilemas sociales. ¿Cuánto de salud puede uno sacrificar para mantener la economía? Esa respuesta es muy relativa dependiendo del país. Si la crisis económica en un país no genera muertes, porque tienen la capacidad suficiente para alimentar a la población más vulnerable, pues esa consideración es diferente a la del país que en la situación económica sí genera muertes, donde la gente se muere físicamente de hambre. Entonces, no todas las soluciones son aplicables a todos los países, depende de las circunstancias. En el caso colombiano, como no sabemos hasta dónde esta pandemia efectivamente está siendo controlada, porque no tenemos la evidencia, cuánta gente hemos realmente probado si está infectada o no. No tenemos esa información real. Y si la tenemos con mucho rezago y sobre un universo muy pequeño de gente. Entonces estamos tomando decisiones sin mucha evidencia, y por eso tenemos que ser especialmente cautos. En aquellos países donde sí tienen mucha más información sobre quién está infectado y cómo se están muriendo los infectados, pues va a haber más margen de maniobra, más flexibilidad. De verdad que eso depende de cada circunstancia. Hay ciertas industrias y ciertas actividades económicas donde lo que llaman el distanciamiento físico, ya no se llama distanciamiento social, la Organización Mundial de la Salud dice que le damos distanciamiento físico, es más fácil. Puede ser que la construcción, que genera mucho empleo, sea una de ellas. Entonces uno comienza por ese tipo de actividades donde minimiza el riesgo de prolongar la crisis en salud, pero al mismo tiempo va a aminorar el costo de la parte económica y social.
Dicen ustedes, presidente Santos, también que el apoyo externo para las cuentas fiscales y la balanza de pagos es indispensable y que el Fondo Monetario tiene un papel esencial que desempeñar. ¿Debería Colombia hacer uso de esta facilidad que le permite tener acceso a un poco más de 11 mil millones de dólares para destinar esos recursos a financiar la pandemia, para hacer, digamos, un espacio fiscal de manera que se pueda atender la atención de la epidemia con esos recursos?
¿Usted se refiere a esa facilidad que tiene el Banco de la República con el Fondo Monetario desde hace algunos años, que se renueva cada dos años? ¿Usted se refiere a esa?
Así es. Acaba de ser renovada esa facilidad que tiene un cupo hasta de 11.200 millones de dólares.
Pues mire, usted pone el dedo en la llaga sobre un tema muy importante. El país, el gobierno necesita recursos. Entonces tiene que hacer un análisis y priorizar de dónde pueden venir esos recursos con el menor costo posible. ¿A qué me refiero? A que si atendemos lo que algunos están diciendo, no, echémosle mano a las reservas internacionales, pues el costo de echarle mano a esas reservas internacionales va a ser inmenso en el mediano y en el largo plazo. Si existen fuentes de financiación que sean mucho más baratas en materia de costo económico y social, como por ejemplo que el Fondo Monetario duplique, o el Banco Interamericano, o el Banco Mundial, o la CAF, o todos dupliquen o quintupliquen los recursos disponibles, pues eso es mucho más conveniente o menos inconveniente que acudir a las reservas o acudir a emisiones del Banco de la República. Entonces, en ese orden de ideas, si todavía el Fondo Monetario tiene la disposición y la capacidad para prestarle a Colombia más recursos sin hacer uso de esa facilidad que está diseñada no para el gobierno, sino para el Banco Central, eso se diseñó, porque me acuerdo cuando se aprobó esa discusión la tuvimos, era para evitar los choques en materia de reservas, cuando las reservas se bajaban en forma demasiado rápida, entonces uno acudía a esa facilidad. No, mantengamos esa facilidad si tenemos otros recursos. Sé que hay otros recursos, sé que el Fondo Monetario, y eso es lo que estamos pidiendo en la carta, está listo a multiplicar sus recursos para los gobiernos para afrontar todas las necesidades que tienen en este momento. Entonces agotemos primero esas fuentes que son más sanas o menos costosas, por así decirlo, y después sí pensemos en otro tipo de fuentes. Esa que usted menciona perfectamente, estoy seguro que si no realiza al Fondo Monetario el día de mañana, cuando se agoten las otras reservas, con las otras los otros recursos, las otras fuentes, deme de esos 11 mil millones todo o parte para el gobierno, el Fondo Monetario va a decir que sí. Pero no usemos ese cartucho en este momento cuando no es necesario.
Señor expresidente Juan Manuel Santos, le entendemos entonces, lo que sería menos costoso en este momento es adquirir créditos internacionales y no echar mano de reservas ni emitir.
Así es, porque el costo de echarle mano a las reservas o la emisión, el costo en el mediano y largo plazo va a ser mucho mayor al costo de pagar esas deudas que vamos a incurrir de más. Y entonces es una cuestión de, entre muchos males, el mal menor. Y el mal menor en este momento es aumentar la deuda normal de la nación en lugar de acudir a instrumentos que van a generar muchos más problemas y problemas más costosos y más difíciles de solucionar en el mediano y largo plazo.
En medio de esta pandemia se ha hablado en Colombia de reforma tributaria, descartada por el presidente Iván Duque, que dijo que no estaba en agenda en este momento. Pero por la vía de impuestos, ¿se puede recaudar más dinero o definitivamente no es momento para pensar en eso?
Pues mire, tarde o temprano vamos a necesitar recaudar más recursos. Es más, el país, lo dijo el propio ministro de Hacienda, y eso lo hay casi que unanimidad entre los economistas, el país necesita elevar su nivel de ingresos fiscales. Estamos alrededor del, no sé, 15-16% del PIB, hay que elevarlo por lo menos al 20%. Eso se va a tener que hacer tarde o temprano. De pronto, para el presidente, y uno entiende perfectamente que en este momento no quiere hablar de reforma tributaria, pero que se va a necesitar, se va a necesitar.
Presidente Juan Manuel Santos, la pandemia frenó muchas cosas, cambió el rumbo de muchos planes de desarrollo, de iniciativas de gobierno. ¿Qué puede pasar como consecuencia de esta contingencia, como usted lo ha dicho, que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad, con la implementación de los acuerdos de paz en términos de recursos? Porque se ha dicho desde un comienzo que se requieren cerca de 120 billones de pesos durante varios gobiernos para poner en marcha los acuerdos que usted impulsó con la entonces guerrilla de las FARC. ¿Qué análisis le ha hecho a esa contingencia particular, especialmente en términos de recursos?
Bueno, Pues mire, hablando nuevamente de prioridades, si el gobierno tiene claras sus prioridades, buena parte de los recursos que van a la implementación del proceso de paz son recursos que deberían destinarse a ese tipo de proyectos y de inversiones con o sin proceso de paz. Invertir en el campo, en la pobreza del campo y invertir en que los campesinos comiencen a producir y sustituyan las plantaciones de coca por plantaciones de productos legales, todo eso hay que hacerlo de todas formas, con o sin proyecto de paz. Entonces yo diría que son, dentro del conjunto de prioridades del gobierno, son prioridades que ahí están, que sería muy conveniente para el gobierno que se ejecutaran, y que si eso al mismo tiempo cumple con el proceso, pues mejor aún. Entonces es cuestión de prioridades en este momento, y la prioridad social. Toda la implementación de los acuerdos tiene ese contenido social, pues me parece que sería importante ponerlo dentro de esos rubros a los cuales se va a dedicar recursos importantes en el corto y mediano plazo.
Presidente Santos, usted ha hablado de una crisis de liderazgo regional y mundial, por supuesto, y usted además ha sido un muy buen lector de libros de historia. En la crisis del año 29, pues estaba Franklin Roosevelt de presidente de Estados Unidos, y estamos hablando de una persona incomparable, Winston Churchill en la guerra en el Reino Unido, en Inglaterra. Hoy parece que el presidente Trump no está interesado en asumir ese liderazgo por estar peleando con medio mundo. ¿Usted quién cree que podría hacer algo? ¿La canciller federal Angela Merkel en Alemania o Emmanuel Macron? ¿Qué es lo que pasa que se están quedando todos cortos?
Pues ese es uno de los grandes problemas, porque se está viendo en todos lados. No solamente no hay liderazgo, sino que se está socavando y debilitando todo el orden mundial, todo el multilateralismo. Y eso es muy malo, y especialmente malo para países como Colombia. La ley de la selva, que es la que algunos quieren, al abolir el orden mundial, al abolir las instituciones multilaterales y todo el multilateralismo, esa ley de la selva le conviene a los países más poderosos, pero a los países medios, medianos y pequeños, como Colombia, ese es el peor de todos los mundos. Por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de recoger el apoyo de la mayoría de los países para evitar que continúe esa tendencia que infortunadamente ha puesto en marcha el presidente de Estados Unidos, para que volvamos a la ley de la selva, para destruir lo que Estados Unidos construyó, porque fue Estados Unidos el país que lideró la construcción después de la Segunda Guerra, la construcción de este orden mundial, de este multilateralismo. Esto que dijo Trump de quitarle los recursos en este momento a la Organización Mundial de la Salud en la mitad de la pandemia, eso generó una reacción a nivel mundial enorme, y con razón, porque ¿cómo es posible que el país que va a estar liderando la solución a este problema se ponga a pelear con China a través de la Organización Mundial de la Salud y quitarle los recursos a una organización que está haciendo una labor importantísima en la mitad de la crisis? Entonces, estamos efectivamente en una situación muy compleja. También sucede a través de la historia que de esas situaciones complejas surgen a veces buenos liderazgos. Está por verse quién puede surgir. Yo creo que usted mencionó una persona que por lo menos ha generado mucha confianza, que es la canciller Merkel, pero ella, como usted sabe, ya está de salida, ya está en este momento, pues como dice, empacando para irse, pero la que desde el principio ha manejado esto con mucha frialdad, con mucha prudencia, con mucho pragmatismo, pero sabiendo muy bien para dónde va, que ese es parte de los atributos de un buen líder, es Angela Merkel.
Señor expresidente Juan Manuel Santos, en esta pandemia han aflorado en los países de América Latina los grandes problemas sociales, los grandes pendientes sociales, se han crecido, se han multiplicado. Problemas como el desempleo, como la informalidad, por ejemplo, y es el reto mayor, porque cuando se va a hacer una atención, pues se piensa en las empresas que de manera formal tienen a sus trabajadores y por allí se pueden tomar decisiones. A los más vulnerables en la base de la pirámide se pueden entregar mercados, ayudas y demás, pero hay una franja muy grande, señor expresidente, de trabajadores independientes, de trabajadores informales que han quedado muy mal, empobrecidos casi que de la noche a la mañana. ¿Cuál sería la salida para esos segmentos tan grandes de población que se empobrecen simplemente porque estamos en cuarentena y no pueden trabajar? ¿Qué salidas se le pueden plantear a esas personas que son y que forman parte de un histórico problema que tenemos en Colombia y en los países de América Latina?
Pues, Yolanda, yo diría que este tema tiene dos facetas. La inmediata, la que usted pregunta, ¿cómo podemos llegarle a ese trabajador informal que no pertenece a las redes sociales, a las redes sociales? Con ello quiero decir, por ejemplo, los programas de Familias en Acción, los programas del adulto mayor, todos esos programas que hemos venido construyendo para llegarle a las poblaciones más vulnerables, los que no están ahí, ¿cómo les llegamos? Ese es uno de los temas más complejos para Colombia y para América Latina y para los países que tienen índices altos de pobreza. Ese es un gran desafío. Y aquí también hay una gran oportunidad, porque en estas situaciones es cuando también, usted mismo lo acaba de mencionar, afloran las debilidades, las falencias, y eso le da a los países responsables la oportunidad para, sobre eso, comenzar a construir soluciones de largo plazo. Entonces, hay que ser creativos, ¿cómo le llegamos a los informales? Pues, mire, por ejemplo, En la medición de pobreza que nosotros comenzamos a poner en marcha, que se llama pobreza multidimensional, hay un censo de todos los pobres extremos en el país, cuáles son sus falencias, casi que familia por familia. Pues uno coge ese censo y comienza a utilizarlo para ver cómo les llegamos con lo que más necesitan en este momento, en la forma más rápida posible. Eso es para solucionar el tema de corto plazo. Pero eso también, todo lo que está surgiendo, lo que está aflorando, nos va a dar una cantidad de información y una cantidad de ideas para generar una red de bienestar que sea mucho más eficaz hacia el futuro y poder combatir con mayor eficacia la informalidad y la pobreza extrema. Entonces aquí hay un reto de corto plazo muy importante, que hay que ser muy audaces, muy creativos, y unas oportunidades de mediano y largo plazo que, si las aprovechamos en cierta forma, y esa es la forma de ver este tipo de crisis, pues vamos a poder salir inclusive fortalecidos de una crisis como esta que estamos viviendo.
Expresidente, un punto muy importante en la carta que está ausente es el de Venezuela. ¿Cómo hacer para que se pueda llevar atención en salud a Venezuela, que todos los organismos internacionales coinciden que va a ser el país probablemente más afectado después de los Estados Unidos en América? ¿Cómo hacer, dada la situación actual de aislamiento político y material que tiene Venezuela, para poder contribuir a la atención en ese país?
Pues mire, nosotros deliberadamente no quisimos meternos en el tema de Venezuela por la sensibilidad política que tiene y por las dificultades, pero ahí hay algunas puntadas. Por ejemplo, desde el punto de vista humanitario, mantener todas las sanciones en este momento que están afectando más que todo al pueblo venezolano, pues no tiene ningún sentido si queremos realmente ayudar al pueblo venezolano. Y dentro de esas sanciones, la parte de ayuda a combatir la pandemia, pues debe estar ahí en primera línea. Entonces necesitamos mucho más solidaridad y compasión del mundo para ayudar a países como Venezuela, a la población venezolana, y en cierta forma hacer un paréntesis en esta pelea con el régimen de Maduro, hacer un alto en el camino y vencer primero el virus y después que continúen las peleas políticas. Ojalá se pueda. La solución política de Venezuela pues tiene otra dimensión. Usted me ha oído, Jorge, lo que yo he pensado desde hace mucho tiempo, inclusive lo dije en su momento al presidente Trump sobre cuál es la solución, pero lo más urgente en este momento es ayudar a Venezuela a afrontar este problema de la pandemia, porque además a Colombia esto sí que le conviene que se resuelva, porque somos los más afectados el día de mañana. La situación de Venezuela se salga de más.
Señor expresidente Juan Manuel Santos, ha dicho usted a propósito del multilateralismo que la ley de la selva les conviene a los países más poderosos, y en la carta también ustedes hacen un llamado a que los líderes latinoamericanos deben hacer llamado enérgico a la cooperación internacional para enfrentar la crisis. Los organismos multilaterales pareciera que no están jugando un papel importante. ¿Deberían reactivarse de alguna manera la OEA, qué sé yo, algún grupo, armar algo en términos de América Latina para tener una posición más conjunta en una crisis? ¿Se puede en este momento en que cada presidente y cada gobierno está desbordado por lo que tiene en sus países? ¿Es necesario actuar en conjunto y cuál sería el escenario en el caso de América Latina?
Pues ojalá, pero infortunadamente lo que hemos visto en América Latina frente al mundo es una total ausencia. Ningún país ha estado presente en las grandes discusiones. Inclusive esta carta tiene como uno de sus propósitos llegarle al Fondo Monetario, que comienza hoy sus reuniones de primavera. Y en las reuniones previas del G20, donde se estaban discutiendo algunos de esos problemas, América Latina ni siquiera citó palabra. Ahí no había la opinión de nadie de América Latina diciendo, mire, el G20 va a hacer esto o aquello. Sí hicieron eso con el África, pero nada con América Latina. Por eso es que produjimos esta carta. Es increíble la ausencia de América Latina en todas las instancias, y por eso ojalá que los países se den cuenta que si no colaboramos entre todos, si no generamos sinergias, la sinergia es lo que define que uno más uno es más que dos. En estas circunstancias, en lugar de estar compitiendo por quién compra este material y prohibir las exportaciones de ese material a otros países, deberíamos estar discutiendo cómo multiplicamos la producción para que todo el mundo se beneficie. Pero ese tipo de iniciativas requieren liderazgo, y los líderes tienen que ser los que están mandando los países.
Señor expresidente, entendiendo la dificilísima situación que estamos viviendo en todo el planeta y en estos países de América Latina, ¿usted cómo ve el escenario? Es decir, ¿esto se resuelve en 6 meses, en 1 año, en 2? ¿Cómo ve el futuro?
Ojalá pudiera responderle esa pregunta, Yolanda. Parte del problema en este momento, como se lo dije anteriormente, es la incertidumbre. ¿Cuánto tiempo va a durar? Se dice, algunos países dicen que están aplanando la curva. ¿Y eso qué quiere decir? Algunos dicen, no, pues al aplanar la curva entonces vamos a tener la capacidad de atender a los enfermos en los hospitales sin que se saturen esos hospitales. ¿Y por cuánto tiempo? No sabemos, hasta que descubran la vacuna. Otros dicen, no, lo que estamos haciendo es posponiendo el problema. Cuando el problema surja otra vez, pues el problema lo vamos a tener. De manera que lo que estamos viviendo es un mundo muy incierto, donde estamos tratando de buscar evidencias que nos den un punto más de certidumbre sobre qué hacer. Porque hoy, por ejemplo, un país como Colombia, ¿realmente cuántos infectados tenemos? Se dice que 3,000 y pico. Pero realmente las cifras son ciertas. ¿Cuántas pruebas hemos hecho realmente? ¿Cuánto nos demoramos en comenzar a hacer esas pruebas? y lo mismo le sucede a todos los demás países, inclusive en los propios Estados Unidos. Unos estados han hecho muchas pruebas, otros no han hecho ninguna, y eso genera mucha incertidumbre, porque uno está entonces tomando decisiones sin una evidencia real y está volando, como que dice, sin instrumentos. Por eso lo más importante es la evidencia, lo más importante es hacer todos los esfuerzos, y ahí se requiere cooperación para que tengamos las mayores razones y la mayor información posible para tomar decisiones que sean al menos costosas. Entonces la respuesta a su pregunta, Yolanda, es no sé. Yo no me atrevería a decir esto va a demorar 3 meses, o va a demorar 1 año, o va a demorar 2 años. Lo único que sí le puedo decir es que esto realmente determina cuando se descubra la vacuna y cuando esa vacuna sea disponible para el mundo entero. Antes de eso, todo está sobre la mesa y lo que hay que tratar es de minimizar los costos.
Señor expresidente Juan Manuel Santos, muchísimas gracias. Ha sido muy generoso con su tiempo para los oyentes de RCN Radio.
A ustedes muchas gracias, señor.
El expresidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, ha planteado varios temas a propósito de esta carta que firman varios expresidentes de América Latina, exministros y académicos. Él dice que es un momento de establecer prioridades, es un momento de conseguir recursos y buscarlos donde sean menos costosos. A su juicio, en la deuda, dice, con los organismos como Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que consideran ellos debe tener allí un papel fundamental, mucho más por la vía de la deuda que por la vía, por ejemplo, de echar mano a las reservas o a emitir por parte del Banco de la República. También ha dicho el expresidente Santos que el presidente Duque sabe que está a su lado y sabe que cuenta con él. Ha preferido no referirse puntualmente a las decisiones que se han tomado en Colombia precisamente por eso. Llama a la necesidad de que se reactive un liderazgo multilateral. Él dice, América Latina ha estado ausente de los grandes debates que se han dado en el mundo de cara a lo que va a pasar, por ejemplo, en la reunión del G20, dice él, donde hablaban con el Fondo Monetario Internacional. Y hablando justamente de eso, dice que la ley de la selva es la que les conviene a los países poderosos, pero a países que tienen ingresos medios como Colombia y buena parte de los países de América Latina no les conviene esa ley de la selva. Eso es gravísimo. Y ha hablado de algunos asuntos puntuales, como por ejemplo la posibilidad de subsidiar efectivamente a las empresas. Él dice, eso se puede considerar un poco ortodoxo, pero estamos en una emergencia y hay que garantizar que las empresas puedan pagar la nómina. Una carta interesante que mandan expresidentes, exministros, académicos de América Latina y que hacen un llamado sobre lo que tendría que hacer la región para enfrentar esta situación de crisis. 9:00 a.m.